la radio Libre y Nexo, como es habitual. Buenos días a su distinguida y larga audiencia.
¿Tiene igual opinión usted respecto de las apariciones del presidente para ratificar estas cosas que ya lo han dicho todos los matinales, las noticias, todas las personas que vienen? Hay IFE universal, hay IFE laboral, hay tercera dosis también. ¿Cómo ve el ambiente, la calificación que va subiendo, curiosamente, para el presidente en estas encuestas que aparecen ahí de vez en cuando?
Tal vez sea una irresponsabilidad lo que voy a decir, pero no lo escucho, no sé lo que dice.
Es una buena actitud en todo caso, políticamente hablando, es una muy buena actitud para mantener la armonía emocional, sobre todo cuando se es de oposición, Marcelo Chile. Lo pasa que algunos tienen que estar ahí, tienen que conducir y tienen que seguir, pero pues, vamos al ambiente político. Donde, sí, dime.
Pero que él se dedicó a hablar de la tercera dosis y esas cosas.
Claro, lo anunció, pues. Tiene que hacer el anuncio.
Tiene que hacer... pero algo había dicho París antes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el ministro París, parece que jerarquizado en la antigua forma de gobernar, dice, después de la reunión con el presidente, él decidió la vacuna. O sea, le entregan todos los antecedentes y el presidente decide porque él es el que dirige. Es como, ¿te acuerdas? Las Fuerzas Armadas a cargo de los presidentes, que no tenían por qué saber mucho de la guerra, pero están aparentemente claro, dirigiendo, ¿no? Marcelo, sí. El gran jefe de las Fuerzas Armadas, Marcelo.
Bueno, pero ya a estas alturas, yo creo que para la ciudadanía lo importante es saber si se va a continuar con la voluntad de protegerlo social, económicamente y desde luego también médicamente o sanitariamente. Y si han hecho esos anuncios, bienvenidos sean.
No, si estábamos hablando de quién era el mensajero nomás, no del mensaje a propósito. Sí, no. Nos quedamos con el mensaje, obviamente, ¿no?
Sí, eso es lo importante.
Como dice, importante también el trabajo legislativo, pero hoy día como que se ha quedado mediáticamente en este proyecto que habla finalmente del aborto libre, pero que se quedó en temas religiosos, ideológicos por ahí, y algunos hablan incluso que es una jugada simplemente política para sacar de la cancha o para exigir declaraciones de la postulante allí, Yasna Proboste. ¿Usted ve que efectivamente esto pueda avanzar en el Congreso, eso independiente de la votación de la comisión en particular?
Pues ya sobre el tema no conozco bien el estado de ánimo en la sala de la Cámara, así que no me atrevería a decir de que ahí se va a cambiar el curso del proyecto. No hay mucha certeza, aunque bueno, entiendo que Yasna Proboste habría, a raíz del voto de la vicepresidenta de su partido en la comisión en contra, habría dicho que ella va a disciplinar a favor a los diputados. Bueno, no sé.
Hay cuatro que no se van a cuadrar, como se dice, con Yasna Proboste. Ya están identificados: Calixto, Verdesi, la vicepresidenta Johanna y Sabaj. Ellos son claramente que no. Con esos cuatro, ¿cómo anda la mayoría? Nosotros no manejamos mucho esa cifra, Marcelo. ¿Cuál sería una mayoría para aprobar en sala la idea de legislar?
Pues ya, es que yo no me he metido mucho en el proyecto, ni siquiera sé si tiene exigencias de quórum. Entonces, si tiene exigencias de quórum, ya con esos cuatro no son buenas noticias para los partidarios del proyecto.
Bueno, siempre sincero, Marcelo, no tiene por qué estar atento a todo, así que me parece muy bien que, no como otros que aunque no sepan, opinan, aunque no estén al día también opinan. Bien, Marcelo. No,
pero me voy a informar en el curso del día.
Sí, pero en todo caso son cuatro votos ya más, yo diría que en esta todo el oficialismo, ese más o menos el... Así que te lo encargamos. Porque ya, pues, es importante, porque sacaron al pizarrón a Yasna Proboste. Pero sí, sobre este tema te podría preguntar. Ella opinó que este era un tema del área de los derechos humanos y no de lo valórico. Ayer conversábamos con el diputado Pardo y decía, claro que es de los derechos humanos del que está por nacer. Mi pregunta es, ¿a qué derecho humano se referirá Yanna Proboste? Porque aquí lo que se plantean son los derechos reproductivos de la mujer. ¿Cuál es tu visión de por dónde? Porque lo valórico está claro, pero el resto, ¿dónde está la discusión de fondo de esto, Marcelo?
Bueno, yo creo que este es el tipo de legislaciones que tiene que ver con la convicciones y la conciencia. Este es uno de los temas más delicados, como lo es el de la eutanasia, porque tiene que ver con, bueno, misterios profundos del ser humano, por la vida, la muerte. Y aquí exigir disciplinas de partido es imposible, ¿no? Yo creo que todo el mundo construye cuando tiene una convicción, si se la quiere saltar, construye una explicación. Y de ahí entonces nos vamos a que si es un tema valórico o es un tema de derechos humanos. Bueno, en muchos países esta legislación existe. Yo, la verdad que no, hoy día ustedes me ponen puros temas llenos de dudas.
Porque va a tener que votar, pues nos interesa saber nuestro invitado del día miércoles. Y además es un tema político que puso encima de la mesa Paula Narváez, hablando de, obviamente, y muchos otros también, de tu sector más político, que están diciendo, bueno, las fuerzas conservadoras, UDI, RN, IDC, van a impedir que avancemos en las transformaciones. Ese fue el discurso, Marcelo.
Bueno, yo voy a tener que revisar antes de la votación rápidamente los 13.800 millones de años de historia del universo desde el Big Bang en adelante, tratar de otear un poco el futuro acerca de los planetas que están por nacer, porque es así, y de pasadita los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, pues, a ver si encuentro una explicación a esto de la vida y la muerte que me permita afianzar mi voto con convicción a la hora de ejercerlo.
Me vas a encontrar con las religiones naciendo y con los súbditos obedeciendo. Pero podrás saltar esa parte de la historia y llegar a la individualidad y a la conciencia que yo comparto contigo absolutamente, Marcelo.
Ahora, bueno, para cerrar el tema, diputado, y usted que pone estas cosas obviamente profundas y le da el significado que debería tener, en el cual todos deberíamos basarnos para emitir este tipo de opiniones, también hablamos que no es un tema de país, en el sentido de que sea en cantidad que afecte el sistema de salud, afecte el PIB, afecte alguna cosa, sino que se refiere con actualizaciones, cosas que el mundo moderno hoy día los ha tomado sin mayor enfrentamiento. Entonces uno también, en la responsabilidad de quienes tienen que decidir por así en nombre de quienes los pusieron ahí en el Parlamento, pero tampoco es un tema tan profundo porque no es un tema que ocurra a cada rato. De que los hay, sí, y es interesante rayar la cancha, pero como pasó, por ejemplo, lo decíamos ayer en otro tema, el aborto en tres causales, que se grimían una serie de cosas, y las cifras que se han aducido en el sistema público no dicen que aquí se haya perdido el control de aquello. Por lo tanto, en un aborto libre tampoco debería pasar algo así.
No debiera, pero bueno, es que ahí hay otro tema, porque ya que se habla de la vida, también está el problema de que este recurso, cuando alguien no quiere engendrar, porque bueno, no era lo que buscaba cuando tuvo relaciones, en fin, que recurre a medios clandestinos que no siempre están garantizados sanitariamente. Entonces hay muchos ángulos desde el cual mirar esto. En todo caso, se calcula que son varias decenas de miles al año los abortos que se practican ilegalmente en Chile. A pesar de eso, no hay personas detenidas y que estén pagando con cárcel este delito. Entonces, bueno, mire, yo aquí hay que ponderar muchas cosas.
Estamos totalmente de acuerdo, Marcelo. Depende, si lo conversamos el tema y lo analizamos y profundizamos en tu última argumentación, yo también me sumo, porque si fuera por lo sanitario, lo lógico, y uno ve que hay actividades clandestinas, peligrosas, debiera uno propender a eso. Por otro lado, originalmente se hacía como un método de control de la natalidad y regulación, porque no habían accedido en algún minuto a otros métodos. Entonces el aborto solucionaba en algún problema, sobre todo embarazo en adolescente. Pero hoy todas esas cosas han ido quedando atrás. Entonces también hay una dimensión de progreso en lo que significa el aporte, y hoy día pudiéramos decir que la eventualidad de un embarazo no deseado es bastante mucho y mucho menor de antes. Así que me parece que es buena la reflexión que hemos hecho, Marcelo, porque no tiene una dimensión ideológica necesariamente, tiene muchas, ni valórica tampoco. Así que lo compartimos. Pero bueno, conversa con Paula Narváez para que no le saque ventaja por ese lado a Yanna Proboste, lo único nomás, que mantengamos la reflexión sin ventaja política, ¿no?
Ponerlo así a un dilema tan profundo, yo creo que es muy liviano, no se puede.
Bueno, usted le dice, diputado, tú le dices, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros abogamos porque se haga una política en la medida de lo que estamos conversando, porque Yanna Proboste le prometió que iba a lidiar, y tú dijiste una cosa muy importante. En este tema, nada se puede alinear. Ya salieron cuatro, uno de ellos está con nosotros el día viernes, Marcelo.
Ajá. Hablando de otros proyectos que también son de interés ciudadano, en la reforma a la ley de pensiones que aprobó en algún minuto la Cámara, se quedó en el Senado y parece que definitivamente ya no avanza, y se habla de una ley corta. Pero ayer se dio mucho interés a una propuesta que se ha ingresado para que se analice en la Cámara respecto de una rebaja en lo que se llama la tasa de mortalidad, la tabla que tiene que ver entonces un poco respecto de asegurar los fondos para una eventual supervivencia hasta los 110 años, y una propuesta de rebajarlo hasta los 85. ¿Cómo puede ser eso, diputado, que efectivamente cuando uno se va por las ramas por ciertas cosas puntuales, pero no por el fondo? Ahí también le pregunto, ¿hay ambiente para eso o son solo voladores?
No, yo creo que puede haber ambiente para eso. Ahora, la verdad es que esto se podría resolver por vía administrativa, porque es una comisión la encargada de analizar los factores sobre los cuales se calcula el tiempo estimado de vida en promedio para la aplicación de las llamadas tablas de mortalidad al sistema de pensiones, al cálculo de cuánto corresponde a cada ahorrante según los montos que ha reunido, en fin.
Ahora, ¿eso significa que la autoridad en ejercicio en los distintos periodos de gobierno estando vigente
pudo haberlo hecho? Claro.
Claro, yo recuerdo que este tema del 2019 se puso ahí y se sacaban ciertas conclusiones respecto de que, claro, era mal negocio para el sistema porque daba un salto de dos dígitos para los pensionados. Y hoy día se vuelve a poner en exigencia, pero como un proyecto de ley. Entonces, llama la atención que usted señala si eso no se hizo en los organismos que administran el sistema en el Estado, que lo tengan que hacer ahora por el mandato de una ley.
Claro, es que uno hubiera esperado que fuera el Ejecutivo, cualquiera que este sea, el que hubiera reaccionado frente a la reparación de el problema. Pero como no ocurrió así, y ha pasado en otros ámbitos, recordémonos de los retiros del 10%, toma la iniciativa el Legislativo. Además, está dentro de sus competencias, no está vulnerando ninguna disposición legal. Y claro, lo que debió haberse resuelto administrativamente, ahora se va a fijar por ley, con el inconveniente de que cada vez que se legisla algo, también se rigidizan las normas respecto al asunto. Y si usted los quiere cambiar, ya no los puede cambiar administrativamente, sino que tiene que cambiarlos por ley. Supongamos que la expectativa de vida de los chilenos se incrementa porque, bueno, mejora el estándar de vida, mejoran las condiciones sanitarias, mejora la alimentación, mejora todo, y nos vamos de los 85 años a los 95 años, después nos vamos a tener que volver a cambiar por ley. Esa era la razón por la cual se había dejado flexible por lo que era la evolución de las expectativas de vida en Chile.
Lo que sí, no llegábamos a 110. A propósito, no, era muy flexible el tema, ¿no? Era muy flexible.
Sí, es un exceso total.
Lo que pasa es que cuando uno calcula seguros, y esto es un poco eso, lo que está calculando es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Y eso significa de alguna manera que tiene que ser con indicadores absolutos. ¿Cuántas personas llegan a los 85? El promedio. Pero ese es el que sirve para hacer el cálculo, si no, no hay ninguna otra cosa. Claro, con el tejo pasado, 110 era muy seguro, era absolutamente seguro. Debiera avanzar, pero bueno, lo que tú dices, para que la gente y nuestros auditores lo sepan. Esto no es motivo de ley necesariamente, Marcelo. Así que esperemos que el Ejecutivo se ilumine en los últimos días como para propiciar una verdadera transformación de las pensiones, que partiría por esto, me imagino.
Bueno, o sea, esto se va a tramitar independiente de la suerte del proyecto de reforma de las pensiones, pues sí. Ya es un proyecto de ley específico.
Pero aporta al tema, ¿no?
Aporta, sí.
Aporta lo
y
que está.
Y le pone presión al cambio del sistema.
Y le pone presión a esta suerte de beneficio permanente que han tenido la AFP.
Ahora, curiosamente, como tú señalas, siempre se dice no más AFP, este como eslogan, pero si esta era un resorte que no tenía que ver con lo imposible que parecía antes, un eventual retiro de fondos, que hoy día ya es posible, pero antes se discutía, se vociferaba un montón de cosas, y este era una cosa que permitía un aumento real importante en las pensiones, una cosa administrativa, o sea, lo pudo haber hecho la autoridad.
Y además, por ejemplo, en el retiro programado, que la plata es del afiliado, lo que más celebraban eran los herederos, porque ojalá le den hasta los 150, sí. para que quede harto en la cuenta, Marcelo. A propósito, es muy difícil sacar la, te lo planteo, es muy difícil sacar la plata de la AFP para los herederos, un trámite casi que hay que ir al espacio, volver y bueno, notario y no te cuento.
Ahí no se nota que los ahorros son de propiedad de la persona.
Es que exactamente. Es muy difícil para los herederos.
Es el negocio, pues.
Muy difícil.
El seguro.
Sí, porque hay un montón de trámites que hay que hacer y que el chileno normalmente se aburre. Entonces, si no es mucho, que habitualmente no es mucho, digámoslo la verdad, se queda ahí. Pues, y si tú sacas la cuenta de los que no se han sido retirados, hay montos importantísimos ahí que debiéramos también analizar, Marcelo.
Sí, porque forma parte del conjunto de problemas que ha hecho que el sistema sea despreciado por los chilenos. Yo, bueno, creo que tiene un problema ya de consenso social que es irreparable, ¿no? No tiene como...
Se fue diluyendo poco a poco por distintos lugares. Y finalmente lo único claro es que la plata es de todos los chilenos, y si a mí me dijeran saque el 100%, Marcelo, yo lo saco.
Sí, claro.
Veremos qué pasa, porque una de las siete opciones que se manejan desde hoy comienza, ¿no? Todos esperaban el 11 de agosto en la Cámara para ver cómo está el ambiente, si efectivamente, y más allá del anuncio presidencial de extensión del IFE y el IFE laboral, se va a detener esto o no, con el cambio en el Tribunal Constitucional, donde Mr. Romero ahí ha sido electo como presidente, y le queda entonces esto que el presidente ya dijo: si hay cuarto retiro, vamos al Tribunal Constitucional con una nueva formación. ¿Hay ambiente ahí o no? ¿O es puro discurso para el cuarto retiro?
Yo creo que los parlamentarios, sobre todo los que van a la reelección, tienen un estímulo enorme para aprobar un cuarto retiro. No sé si es del 100%, porque ahí ya...
No, ese ya más complicado, es un decir nomás para sí, ponerla...
Ahora, los del 100% son dos de los siete.
Sí.
Son dos.
Sí.
Los otros se refieren solo al...
Y un oficialista.
Al 10%.
Y un oficialista. Y de apellido Alessandri, más encima.
Sí.
No es menor, ¿eh? Bueno, él está abogando...
Están inspirados en distintos fundamentos,
¿no? Sí.
Ahí
sí
se nota el color político en los fundamentos, no en el efecto, porque el efecto es el retiro del 100%.
El que tenga mucho, a lo mejor está defendiendo eso, podría ser un muy buen negocio retirándolo y alternar, porque normalmente para llegar a esas cifras muy altas tiene que haber habido un trabajo constante, permanente y de grandes cotizaciones. Entonces, de repente nos fijamos poco en ese sector que podría tener un funcionario. Ahora, claro que a ese grupo, sobre cierta cantidad de retiro, una firma diciendo por ningún motivo voy a pedirle al Estado ni una ayuda de aquí para adelante, pues, obviamente, ¿no es cierto? Que ha sancionado el tema, se le arregla solo.
Bueno, yo este retiro del 10% solamente,
Sí, no, sí.
Tiene un problema bien grave que yo entiendo, la gente no lo sopesa en lo inmediato, paga las consecuencias a futuro, pero esto va a significar que entre 5 millones y 5 millones 500 mil chilenos van a pasar directamente a la pensión básica solidaria, con lo que la mochila que va a recaer en el Estado, que va a tener que pagar esas pensiones básicas solidarias, bueno, hay que empezar a pensar al tiro de dónde van a salir los recursos, porque, bueno, ya todos sabemos que los recursos no son infinitos. La propia tierra nos está avisando de que le hemos dado tan como caja que estamos llegando ya a la zona de riesgo, de que el calentamiento global no tiene retorno y vamos a llegar a 1,5 grados de elevación de la temperatura promedio en la Tierra como 10 años antes de lo previsto originalmente. Y así como los recursos de la Tierra no son infinitos, los fiscales tampoco, menos.
Marcelo, pero cuando antes de la pandemia decíamos que el Estado no era capaz de asumir muchas cosas, entre ellos las pensiones y todo, pero con todos estos bonos, con todas estas cosas, nos empezamos a dar cuenta que sí hay posibilidades, bien pensados, se podrían haber hecho cosas creativas, sobre todo por los que estaban por pensionarse. Hay varias cosas que uno entiende después de la pandemia, se derrumban algunas cosas, así que yo creo que es buena la reflexión en el sentido también de pensar si vamos a tener humanidad viviendo en los próximos años para efectos del cálculo de expectativa de vida, por ejemplo, y para otras cosas, ¿no?
Bueno, es un tema que va a tener que abordar, yo creo que así, pero en serio, el próximo gobierno va a tener que hacer un cambio tal vez más radical que se estaba pensando actualmente.
Así es. Bueno, te agradecemos las reflexiones, Marcelo, como siempre. Ya me quedó la impresión de que todavía no estás seguro tu voto en ninguna de las cosas que conversamos.
No,
¿sí?
No.
Está bien eso.
Bueno,
bien.
También es bueno que el ciudadano entienda de que los parlamentarios son mortales, que se debaten en las mismas dudas que se debaten ellos cotidianamente.
Y que circulan por las calles, no necesariamente por las oficinas de sus partidos y de las oficinas del jefe bancario, ¿no es cierto? Para efectos de funcionamiento.
Así es. Ya.
Que esté muy bien, Marcelo.
Igualmente, que tengan buen día. Muchas gracias. Chao.
Así es el contacto al día a través de Libra y Nexo en esta jornada del miércoles 11 de agosto. Invitación de la Cruz y